Muy buenas a todos y seáis bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Universo Saint Seiya, vuestro programa en vivo dedicado íntegramente a la mítica serie de los Caballeros del Zodíaco. Lo habíamos prometido, vamos con algo de retraso con estos análisis de los spoilers del nuevo Next Dimension, que luego diremos cuándo va a haber la luz y demás, pero bueno, hemos intentado hacerlo antes, no ha podido ser y ahora pues no había otra forma que meternos en esto porque se nos iba a pasar el tiempo, aunque yo creo que tiempo tenemos de sobra. Bueno, tengo que comentar que debido a ciertos problemas logísticos vamos a estar el equipo C del Next Dimension porque entre hospitales, alergias, mudanzas, problemas de trabajo, logísticos y demás, no pueden estar los que realmente más saben, los expertos de Universo Saint Seiya del Next Dimension. Os vais a tener que conformar con nosotros, pero creo que vamos a hacer un buen papel porque vais a ver que los spoilers tampoco nos adentran mucho más en lo que está por venir. Pero bueno, no vamos a meternos todavía en materia, sino que voy a presentar a los contertulios que están conmigo esta noche. Empezando por la parte superior de la pantalla de mi ordenador, tengo a Darlight Tempest, nuestro santo de oro y mecenas de Universo Saint Seiya. Bienvenido.
Hola, Carlos. Hola a todos los que nos están viendo en vivo y, claro, a los que nos van a ver en diferido. Y, como yo digo, hoy se come. Tenemos spoilers de Next Dimension, así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Vayan escribiendo en el chat, pónganse cómodos, así que vamos a hablar un poquito de Saint Seiya.
También está con nosotros el administrador de saintseiya.com.es, Cáncer Saint. Hola, Juan.
Hola, Carlos. Hola, gente. Aquí otra semana más para seguir apoyando a Universo Saint Seiya, seguir apoyando el movimiento de los fans de Caballeros del Zodíaco y ilusionado porque por fin el maestro Kurumada ha escrito algo que número de teléfono o algo así, porque es que para escribir le cuesta al chaval, ¿eh? Este y el Martin se están picando.
Bueno, yo creo que es peor. Antes de nada, agradecer a los que son los mecenas de Universo Saint Seiya su aportación para estar con nosotros. Ya sabéis que podéis formar parte del equipo donde tendremos cosas exclusivas y que iremos ya anunciando en breve, como algún sorteo o algún programa especial. También quiero pues pediros que compartáis el programa, que le deis a me gusta, que comentéis. Y como no, los superchats, que ya tenemos uno de nuestro amigo Claude, el cual dice: buenas amigos, lamentablemente no puedo verlos porque tengo visita. En una imagen se ve el cuerpo del Papa siendo golpeado. Se pondrá chingón. Bueno, creo que esto tiene debate. Esto tiene debate. Y vamos a pasar en ello no muy a tardar. Porque antes tenemos que hablar un poco de lo que pasó en el anterior capítulo, en el 95 del Next Dimension, ya que han pasado pues año y medio. Porque si no me equivoco, lo tengo por aquí, el capítulo 95 del Next Dimension se publicó el 21 de junio del 2018. O sea que ha llovido un poco, ¿eh? Desde aquí.
Año y medio,
¿no?
Un poquito más.
Capítulo.
¿Eh? Dime. Un poquito más, año y medio, ¿no?
No, más o menos por ahí. Pero bueno, estamos ahí, sí, un poquito más. Pero bueno, tampoco es un mes arriba, un mes abajo. Es lo de menos, ha pasado más de un año.
Pero mira, yo te digo, es que este hombre, tú sabes lo que pasa, que la mano de él va a manivela. Entonces la tiene que ir cargando, escribe una línea, la carga otra vez, escribe otra línea. ¿Me entiendes? Que él es analógico, no digital.
Bueno, vamos a hablar un poco de lo que vimos en el 95 para refrescar, aunque ya os digo que vamos a tener tiempo de sobra para poder analizar el capítulo antes de que vea la luz. Y bueno, pues lo que tenemos es un capítulo 95 donde Ofiuco llega a enfrentarse con Shijima de Virgo, donde también está Iki por ahí tirado por los suelos. Salva a Iki y Shijima le lanza el Tenbu Horin. Parece ser que Shijima... es que tengo el gato aquí un poco on fire y me acabo de dar en la mesa. ¿Se habéis escuchado un ruido raro? Bueno, y...
¿Mientras no te da el conejito?
No, ya no, está operada. No, pero la verdad es que está en modo on fire y acabo de meter un meneo. ¿Escucháis al escritorio? Estos son problemas del directo. Bueno, Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Sejima se está enfrentando a Ofiuco y después de lanzar el Tenbu Hōrin, parece ser que Ofiuco vuelve a renacer otra vez. Sejima se queda un poco flipado como diciendo, pero ¿cómo puede ser lo que estás haciendo? Y resulta que, claro, recordemos que si Ofiuco tiene lo que es la ley del despertar, que es una especie de hipnosis que puede, digamos, aplacer, activarla y desactivarla. Entonces, en el momento de que Sejima le lanzó el ataque a Odiseo, activó la ley del despertar, eso fue una ilusión, con lo cual no le había hecho nada, ningún tipo de efecto. Era todo una ilusión creada por la mente del santo de Virgo. En ese momento vuelve a caer Sejima en una especie de sueño, como estaba, y lo que ocurre es que las puertas, las cuatro puertas, las cuales te llevan a otra dimensión, vuelven a activarse. Y esto es un problema. Es un problema incluso para Odiseo, con el poder que tiene, ¿no? Que parece ser que está por encima de todos los demás santos de oro, no por su fuerza, sino porque en cierta manera los tiene a todos manipulados. En ese preciso instante se asusta, se acojona y le dice a Iki, tío, elige una puerta, vete donde sea, o sea, coge una de las cuatro puertas, ya apareceremos en cualquier sitio, vete tú a saber dónde, pero eso es mejor que acabar en un espacio-tiempo, pues, perdido, como si fuera una another dimension a lo bestia, porque eso significa la muerte segura. Y aquí acaba el capítulo, ¿vale? Cuando se introducen dentro de una de las puertas. Bueno, estoy viendo en el chat que me estáis diciendo, se me oye bajito. ¿Se me sigue escuchando bajito? Porque no tengo constancia de eso. Por favor, me podéis comentar si es así para poder arreglarlo. Y bueno, dicho esto, cambiamos ya a lo que son los spoilers. Los primeros spoilers se vieron en un boceto en agosto del año 2020, donde podemos leer el nombre de los dos siguientes capítulos, como son el 96 y el 97. El 96, la espada o espada de Crisos, y el 97, Tártaros. ¿Ves? Si estáis viendo ahora mismo en pantalla las imágenes, vais a ver que lo pone muy claro, ¿no? Y si veis los dibujos, está, vamos, sí, clarísimo. Si no entendéis japonés, problema vuestro. Pero ahí lo pone 96. Espada de Crisos y 97 Tártaro, ¿vale? Dicho esto, hace bien poquito apareció lo que viene a ser un nuevo, pues ya spoiler de lo que son las imágenes de las hojas del capítulo 96 de
las imágenes finales.
De las imágenes finales, ¿no? Que esto lo comenta, pues, quien publica en el blog de Kurumada, que es Izo Okada. Lo publica como si se lo hubiera encontrado así de casualidad, tirado por encima de la mesa y le ha hecho cuatro fotos y las ha publicado, ¿sabes? Y él mismo dice que todo el tema del retraso, pues, que todo el tema del retraso es porque ha habido historias con el COVID, ciertos problemas y demás, y que al final lo que ha hecho ha sido, pues, retrasarse todo, ¿no? Como está pasando a nivel global, porque esto no es una cosa puntual. Ya sabemos la lentitud que está teniendo en este manga, y si encima llega algo como el COVID, lo cual hace que se retrase todo, pues bueno, no sabemos qué problemas más tendrá Kurumada aparte del dedo, pero vamos, que por fin se ha visto algo. No sé si queréis comentar alguna cosa al respecto.
Sí, no, claro, aclarar que la primera parte de los spoilers que se dio en agosto son parte del boceto que hace Kurumada, que es la parte que a él le gusta elaborar y hacer, y que lo que estamos a punto de ver y repasar son las imágenes finales. Esto es lo que se va a ver en el primer capítulo, la parte 96 del Next Dimension.
Bueno, otro mecenas de Universo Saint Seiya, que es Raka24, hace un comentario en el chat y dice: si no entiendes japonés, estudia, macho. Está claro. Yo creo que ahora se me escucha mucho mejor, ¿eh? Que he subido el volumen del portátil. Bueno, vamos a meternos en materia porque no sé yo hasta qué punto le podemos sacar demasiado jugo a lo que es estas imágenes, ¿no?, que nos ha traído Sensei Kurumada de la mano de Izo Okada, ¿no? Así en plan un poco, ahora que no me ve nadie, le he hecho cuatro fotos. Ya sabemos que esto es estrategia de marketing, nada más y nada menos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Empezamos. Mira, vamos a empezar, antes de poner la primera imagen, vamos a analizar lo que es el nombre del capítulo, ¿vale? El nombre del capítulo 96 es Espada de Crisos. Y la pregunta es, ¿quién es Crisos? Pues resulta que Crisos es un hijo de Zeus. Pero, yo por lo menos no tengo ningún conocimiento de mitología más allá de lo clásico, y te pones a indagar buscando información sobre Crisos y lo único que te pone es hijo de Zeus. Ni la polilla ni el óxido le oxidan, pero la mente del hombre es devorada por esta suprema posesión. He visto por ahí también que es como una especie de... es un hijo de Zeus, pero es como una especie de ente, como una especie de demonio. No sé si tiene algo que ver. Ah, bueno, y que es el dios del espíritu de las riquezas y el oro. Esto también es importante, ¿vale? Hijo de Zeus, espíritu de las riquezas y el oro. Y lo que dice es que no se oxida, ni la polilla, ni tal, ni el óxido le hacen mella, pero que la mente del hombre es devorada por esta suprema posesión. Esto tiene pinta de ser algo relevante, ¿eh? Comenta si quieres.
Sí, me intriga demasiado ese título del próximo capítulo, la espada de Crisos, la espada de un personaje que por lo menos en la mitología tenemos entendido que es un hijo de Zeus. Y claro, cuando nos hablan de espada en Saint Seiya, pues no es que tengamos muchos personajes con espada. Entonces, me intriga saber si se va a tratar literalmente de una espada, y si es literalmente de una espada, ¿acaso será alguna que ya habremos visto? O si nos van a introducir una especie de espada nueva, si es literalmente una espada. Si el título representa otra cosa, me intriga también. Quiero que nos comenten en el chat qué ustedes creen de ese capítulo o del título del capítulo que se nos avecina. Me intriga demasiado saber primero cómo se va a relacionar la continuación del Next Dimension, que estamos viendo los spoilers, con ese título. Así que muy interesante.
Yo no sé hasta qué punto el hecho de que se llame Espada de Crisos, no sé que la espada sea algo simbólico, no algo físico. Están comentando en el chat que puede ser la daga dorada o que las armas de Libra tienen espadas. Recordemos que es el espíritu del oro y las riquezas. Y insisto, es un espíritu, es un ente, no es algo, no es una persona física. Hay otro Criso, pero claro, es un Criso que creó una ciudad en Grecia, pero es hijo de mortales, no es hijo de Zeus. Sin embargo, Crisos, con K, sí que es hijo de Zeus y es un ente, vuelvo a insistir, no es alguien físico. Entonces, a lo mejor lo de espada es algo como Excalibur, ¿no? Que no es una espada física, sino que es algo que lleva un caballero de oro, como puede ser Sula, como puede ser Izo de Capricornio. Pero es una especie de alegoría, una especie de algo simbólico que significa algo más, ¿no? Como el azote de... No sé si entendéis lo que quiero decir, ¿no? La espada de Crisos, como el azote de Crisos, o como el poder de, o como... A mí me da a entender que este personaje, este ser, este Crisos, este hijo de Zeus, ha poseído a alguien.
Y, puede ser.
Y se está vanagloriando con los santos de oro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es como si estuviera utilizando a los 13 santos de oro. Y ahora voy a lanzar luego una teoría un poco más adelante, porque esto lo quiero yo encadenar con una de las imágenes que vamos a ver en esta retaila de avance que tenemos del Next Dimension. Vamos a empezar, vamos a cambiar, vamos a pasar a la primera imagen, porque van un orden, ¿no? En los laterales pone 1, 2, 3, 5, porque el 4 no sabemos dónde está, 6, tal, no sé qué. Y vamos a ir desglosándolo uno a uno. Vais a ver que mi nivel de edición es brutal para hacer los recortes. Que lo sepáis.
Un nivel de todo, tío.
Yo,
un nivel
vamos, de todo. Es buenísimo. A mí me tenían que haber contratado para hacer cosas de estas.
Di que sí, hombre. Te voy a pagar crumada.
Que me equivoco de cosa. Soy más malo que el copón. Bueno, tenemos la primera imagen que estamos viendo, que es una continuación del 95. Del 95, y es, pues recordemos que al estar Shijima dormido se activan las cuatro puertas y lo que hacen es elegir una. Y en esta escena se ven como tanto Odiseo como Iki, digamos que salen volando a través de otra dimensión, cosa que se está dando últimamente mucho en el Next Dimension. Y vemos cómo... estoy cambiando aquí unas cositas de última hora. Así, cosas del directo, ¿vale? Bueno, y vemos cómo aparecen volando, ¿no? A través del Next Dimension. Veis que los bocadillos no ponen ningún tipo de texto, con lo cual no sabemos lo que está pasando, pero es... Tiene pinta de parecer que dicen, oh, estamos siendo absorbidos por Another Dimension, no sabemos dónde vamos a caer, tal, no sé qué, no sé cuánto.
Sí, sí, sí. Sí.
Algo de eso. Y, bueno, recordemos también que en el capítulo 95, digamos que Iki promete a Odiseo ayudarle, porque le ha salvado la vida. Y Odiseo lo que le pide a Iki es que le traiga la cabeza de Atena, ¿vale? Eso también es un detalle importante. Ahora son como amiguitos, entre comillas, ¿vale? Vamos a tener en cuenta eso también, que son como amiguitos. Bueno, seguimos. Esta es la primera imagen, no hay nada del otro mundo, que salvo eso, un espacio temporal, una Another Dimension, los dos volando, y tiene pinta de que se van a separar, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la imagen número 2 aparece... Si vemos la imagen de la parte de la izquierda, vemos a Iki enfrente de un boquete enorme y se sorprende al ver eso. Y si vemos hacia la derecha, vemos que está justo enfrente de la estatua de Atena. ¿Qué significa esto? Que ese boquete que está viendo es el que hizo Atena bebé cuando llegó a esta era, cuando llegó a este tiempo. Y que están más allá de la cámara del patriarca, cosa que Iki nunca había llegado hasta ahí, con lo cual es la primera vez que lo ve y se sorprende de dónde está, porque él, recordemos, se ha quedado atravesando las casas del Zodíaco, concretamente en la de Virgo.
Claro.
No sé si hay alguna cosa más que comentar o queréis decir algo sobre esto.
Sí, quería comentar que si bien en el capítulo pasado, en el 95, vimos que las puertas de la defensa del templo de Virgo se cerraron. El hecho de que Iki apareciera en este lugar específico puede dar a entender que, exacto, hubo una técnica o una técnica de espacio-tiempo que los llevó a ese lugar. Entonces va a ser interesante saber si sufrieron la técnica del espacio anecoide o si de hecho sufrieron una técnica que los hicieron llevar a ese lugar, y si ese es el caso, ¿quién lanzó esa técnica para llevarlos mediante el espacio-tiempo a este lugar? Es bien interesante.
Claro, Julia Rabanal está diciendo en el chat, ¿no se supone que no se podrían atravesar las 12 casas solo pasando por ellas? Es que eso es un detalle importante. Y también están haciendo también comentarios sobre qué puede ser lo de Crisos. Teorías súper interesantes que luego comentaremos algunas. Bueno, antes de continuar, quiero presentar al mega crack Rip de Reaper, que está por ahí, que lo acabo de ver. Hola, Rip.
¿Qué pasa, sensacheros y sensacheras? Aquí a concretarme con el grupito, a ver qué podemos comentar y dejar de comentar, porque no tengo ni puta idea de lo que está pasando.
Nah, tranquilo, yo ya he dicho. Ya he dicho al principio del programa. He dicho al principio del programa que somos el equipo C del Next Dimension. No somos ni la reserva, somos la reserva de la reserva.
Seno Z, más bien, ¿no?
Bueno, somos el equipo C, tío. Si nos encierran en un garaje, no hacemos una mierda. A lo mejor montamos dos tuercas o algo, no como el equipo A, eso hacía un tanque.
A eso sí, vamos. O montamos un patinete o algo.
Eso, somos el equipo C. En vez del equipo A, el equipo C. Tan, tan, tan.
El equipo C.
Tan, 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 tan,
tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan.
Bueno, vamos a continuar.
¡Un saludo!
Vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno, de momento vamos bien. Bueno, pues ya tenemos la primera parte de estos spoilers, donde han ido a otra dimensión, han atravesado las puertas y estaban volando por otra dimensión. En la segunda parte vemos cómo Iki aparece justo enfrente de la estatua del patriarca y se ve el boquete que dejó Atena cuando llegó a esta era, a este tiempo de bebé. Pasamos a otra imagen más. ¿Dónde? Buah, aquí esto es un subidón. Vamos, con la calidad se ve todo perfectamente. Bueno, lo que podemos ver aquí es... tenéis que cerrar los ojitos.
Un segundito. Son Thing, ¿sabes? Sería que Rip Zappi. ¡Hijo de puta! ¡Zappi! Son Thing, Zappi. Y la caja de comentarios. ¡Zappi!
El equipo... Mira, ¿leíste lo que puso Enrique Gutiérrez? Somos el equipo C de confinamiento. ¡No,
el confinamiento,
sí, bueno, nuestro mecenas, nuestro Mitsumasa Kido Raka 24 dice que somos el equipo COVID. Bueno, vamos a continuar que nos desviamos. En esta super imagen que hace alusión a la página 5, supongo que será la 4 y la 5, por lo que yo entiendo aquí, en lo que sería la parte izquierda, vemos el atuendo del patriarca y justo encima de él un bocadillo vacío. Bocadillo de atún vacío y parte de lo que son las plumas del Fénix. Eso significa que...
¿Dónde ves tú eso?
En el YouTube. Cógete.
Sí, pero esa imagen yo no veo una mierda.
No, pero ya la tengo.
¿Dónde ves tú el patriarca?
He cogido la imagen y lo he desglosado por fotos. Eso está aproximadamente...
Entonces tú tienes una información que nosotros no tenemos, ¿eh?
Eso está en el...
Aníbal no me mola tu plan, ¿eh?
Es el jefe. El jefe puede tener otra información que...
Sí, Aníbal. Aníbal, pues...
Bueno, ¿qué nos desviamos? Bueno, que se encuentra Iki enfrente no solo de la estatua de Atena, sino que también enfrente del patriarca. Recordemos que el patriarca, al principio del Next Dimension, cuando Atena llegó, quiso matar a Atena de jovencita, Atena bebé, ¿vale? Junto con el santo de Piscis.
Para variar.
Pero también desconocemos la identidad del patriarca. No sabemos quién es el patriarca. Lo que sí sabemos es que, claro, se encuentra enfrente a Iki. Y en la imagen de al lado, pues tampoco se ve gran cosa, pero bueno, parece ser que es una continuación de este, y están hablando, ¿no? Como diciendo, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Yo soy Iki del Fénix, vendré del futuro. ¿Tú quién eres? Soy el patriarca. ¿Y aquí has venido? Pues yo quiero matar a Atena, no te voy a dejar. O alguna cosa de estas, sí, alguna cosa de estas. Bueno, vamos a cambiar de imagen. Ya se nos están acabando las imágenes. Esto es cortísimo, sí, sí. Bueno.
Quería comentar algo.
Ah, venga, va, pues te dejo.
Sí, nada, es algo pequeño, pero sí, me intriga. El hecho de que Iki, por lo menos Iki, en esta imagen aparezca en esta parte del santuario y que el patriarca esté ahí, sabemos que el patriarca está en esa parte y pues que los dos tengan un diálogo, pero volviendo a cómo se podría relacionar esta imagen con las primeras, porque esta, si no me equivoco, es la número 5, la número 4 no se veía, el hecho de que Iki y Ofiuco hayan sido impactados con esta técnica de espacio-tiempo y que Iki aparezca en esta parte, me da curiosidad o me da de qué pensar si este patriarca podría saber alguna técnica de espacio-tiempo. Cosa de que
pajas mentales para luego.
Luego. Alerta elucubración.
Ok, muy bien. Sigamos.
Bueno,
sí,
pues
empieza por ahí, después...
Claro, una cosa te lleva a la otra, llegas al orgasmo y no
claro,
te
enteras. Claro, y al final acabas con el equipo A pilotando un Power Ranger, un Megazord cósmico. Eso no puede ser.
No, ese es el final de Leyenda del Santuario.
Bien, pues sigamos entonces.
Ahora que lo dices, pues sí,
Bueno, pues aquí llega algo interesante. Cambiamos de página y se ve... Bueno, Darklight. Hay que recordar algo que está pasando en el Next Dimension. Hemos cambiado la página donde vemos la constelación de Ofiuco, donde hay una especie de planetas o algo así, hay una especie de mancha de colores y parece ser que brilla las estrellas de la constelación de Ofiuco. ¿A qué se debe este cambio de colores? Como si fuera algo está pasando, ¿no? Con el hecho de al venir Atena al pasado y los Santos de Bronce han causado una especie de caos espaciotemporal, ¿no? Y está pasando algo, ¿no? ¿Qué es?
Sí. Es interesante porque, por lo menos en mi experiencia, y quiero que los miembros en el chat no los digan, cuando aparecen este tipo de imágenes con constelaciones y demás en distintas entregas de Saint Seiya, casi siempre es porque están relatando algo. Están haciendo un relato o la constelación o del propio santo.
Exposición. Entonces, ¿tú te refieres a exposición? Están exponiendo sobre una serie de conceptos.
Están exponiendo algo de la constelación de Ofiuco, relatando algo relacionado a la constelación de Ofiuco, porque sí podemos ver unas luces que se están expandiendo, podemos ver cómo en esas viñetas la luz se expande a la parte de la serpiente de la constelación, vemos ahí unas estrellas brillando, de ahí se puede inferir que quizás esas estrellas estén brillando ya sea por parte del arte de Kurumada, de hacer ciertas estrellas de la constelación brillar, o puede ser unas estrellas especiales, que esté ocurriendo algo en términos de la historia en esa constelación. Entonces, muy interesante, estaré leyendo en el chat lo que los suscriptores digan, pero eso es lo que yo entiendo. ¿Está ocurriendo una especie de relato o algo se está narrando?
Sí, como si contara una especie de bueno, o no, ¿no? Pero puede ser que esté contando una especie de historia, haciendo hincapié, ¿no?, en esta parte de aquí, porque además en la viñeta de debajo se vio a Ofiuco con esos bocadillos de mortadela donde no pone nada, que está expresando algo, ¿no?, como que algo está pasando en ese preciso instante. También hay que recordar que lo que hemos visto hasta el momento, esto es una parte importante, es ¿dónde estaba Iki? ¿Vale? ¿Dónde estaba Iki? En más allá de la cámara del patriarca, donde está la estatua de Atena y donde se ha encontrado precisamente con el patriarca. Pero ¿dónde ha caído Ofiuco? Eso es lo que no sabemos. No sabemos si Ofiuco está, si Odiseo está con Iki o está en otro sitio. Y por eso está viendo esto. A lo mejor es como si fuera una especie de escena aparte de la trama principal de ese capítulo, ¿no? Algo diferente, diciendo algo. Veríamos dónde ha caído Ofiuco, que probablemente no sea dónde está Iki, y está viendo que algo está pasando en el cielo y que le atañe a él y a su constelación. Puede ser eso.
¿Por poder?
No, como por poder pueden ser los extraterrestres, sí, ¿no? Pero vamos, que...
Que el ocupermo es la que te caga. Yo, el único misterio que tengo es que aquí son un montón de cuadraditos que se ven de colorines.
Eso es mi edición.
En plan...
Porque como está todo súper... Es como digamos que están unas páginas encima de otras, para no confundirnos, he puesto las imágenes en cuadraditos, porque soy así de cutre, para fijarnos solamente en lo que interesa.
Vale.
Recuerda, RIP, equipo C.
Equipo C, equipo capo.
Bueno, continuamos. Tampoco quedan dos más, y estas dos son las más sencillas de culubrar.
Sí,
pero
de
bueno,
interpretar.
De esas tengo yo una duda, además las voy a poner juntas, porque tengo yo ciertas dudas sobre estas dos. En una de ellas se ve a Ikki con los brazos extendidos, ¿vale? Como diciendo, no puedes pasar, o te voy a lanzar el aleteo del Fénix. Y se ve luego una especie de explosión de cosmos, como un choque de cosmos. Recordemos que la escena siempre pasa de derecha a izquierda. Y luego en la parte de abajo vemos como una especie de choque también de algo. Fuego, mucho fuego, mis cuadraditos pixelados. Que eso es cosa mía.
Uh-huh.
Y la verdad es que no se determina nada más. Dicen que se ve el casco de Ikki, pero Ikki no lleva casco. Tiene que haber alguna otra cosa. Entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Es el patriarca el que ha lanzado un ataque e Ikki lo ha repelado? ¿O al revés? ¿Es Ikki el que ha lanzado un ataque y el patriarca lo está repeliendo? ¿O simplemente es Ikki que se ha interpuesto a defender a alguien? ¿O qué es? ¿Y qué son esas llamas? Ha habido gente, yo he leído por ahí, que hacen alusión a Apolo, como es como la aparición de Apolo o la conclusión del ataque del Fénix. Esto yo creo que es lo más extraño que podemos ver, y voy a poner solamente la última imagen.
¿Hay no como es la una doble poner, página de arriba? O
que la voy a ampliar. No, no es una doble página, no. Y la voy a...
Esta qué última, rara, ¿cómo te digo igual la mano?
Esta última la voy a ampliar, ¿vale? Que está ampliada, porque esta es la más extraña de entender. Yo no entiendo una mierda, por decir que no entiendo nada.
Sí.
No entiendo nada.
Sí, va a estar interesante
va lento, va.
El capítulo.
Sí, pero es que como solo sea esto, nos va a dejar a todos como si no fuera nada después de 2 años.
Pues eso será, no, claro, me imagino que sea lo típico de la de Fénix y tal.
Algo habrá en ese capítulo para lanzarlo. Pero esas llamas tienen pinta de ser el ataque del Fénix, vamos. Eso va a cantar. Sí,
claro, yo creo que va a ser eso. Lo típico bueno, que
bien,
lo para, hay quien puede, en pose guapa y te ponen el fuego detrás y el pájaro.
Es que sale Ikki, eso es fanservice puro, tío.
Mm-hmm. Bueno, que fanservice, yo creo claro. Que Ikki es fanservice, tío.
Sí, solo nombrarlo y la gente se corre.
Totalmente.
Bueno, el tema está que no sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, recordemos que el capítulo va a ver la luz en el verano japonés, que es el verano del hemisferio norte, donde por ejemplo nos encontramos en España o en Estados Unidos, al principio, que será junio o julio del 2021. Vuelvo a recordar que el capítulo 95 vio la luz el 21 de junio del 2018. O sea, 3 años más tarde, 19-20-21, va a haber el capítulo 96. Probablemente sobre la misma fecha del 95, en junio.
Que estrés, ¿no?
¿Eh?
Que estrés.
Sí.
Que estrés.
Que agobio.
Oye, Carlos, tengo otra cosa para añadir. Y es el hecho, una duda que he visto en otros canales, no sé si
espera.
En el chat lo has comentado.
Voy a cambiar sí. La imagen otra vez, voy a poner la imagen de lo que es el spoiler ya completo, ya no son los fragmentos, la voy a ampliar y venga, bien. Comenta, venga, mientras tanto.
Sí, el comentario para añadir, y como digo, no sé si lo he visto, lo más seguro lo han preguntado, es el hecho que vemos al patriarca en estos spoilers despierto, y sabemos que todo el santuario está sujeto a esta ley del despertar que Ofiuco ha tenido desde que ha reencarnado. Entonces, ¿por qué el patriarca, si Ofiuco está o no está frente a la estatua de Atena ahí al tope de las 12 casas, Si Ofiuco está o no está ahí, ¿por qué el patriarca está despierto y hablando con Iki? Es muy interesante. ¿Qué piensan ustedes?
Yo ahora mismo la verdad es que lo que siento es como aquel que enchufa la tele y se pilla Origen, Inception por la mitad, ¿me entiendes? Yo estoy igual. No entiendo qué coño está pasando.
Sí, porque sabes... Sí, no, como a modo de repaso a los suscriptores, la ley del despertar puso a todos a dormir, aparentemente, en el santuario. Y si Ofiuco no levanta esa ley de despertar a cierto santo o a cierta persona, pues esa persona no está supuesta a dormirse. Por lo menos eso es lo que se entiende, con la única excepción de los santos que han venido del futuro. Entonces es interesante.
Nótese que encuentro terriblemente troll que la ley de despertar duerma a los santos. Eso es muy troll. Yo dejo caer.
Sí. Cuando salió, no, eso fue algo bien. Sí, fue bien. A mí me gusta decirle bien roto. Es un poder muy. Muy así, muy, muy de Ofiuco y muy de Kurumada, de sacar este tipo de técnicas que...
Sí, pero muy contradictorio, ¿no? La ley de despertar a todos a dormir.
Sí, pero no, vamos a ver, pero te lleva...
Toma una piruleta, ¿sabes?
Sí, pero te lleva más allá. ¿Te acuerdas con Gestalt, del caballero del Santo de Oro de Sagitario, que se pensaba que era un centauro? O sea, es como la ley del despertar es como él... Es una hipnosis, realmente. Que le llame la ley del despertar queda mejor que le llamara la ley del duérmete o algo así, ¿no? Entonces es como la ley del despertar es que a todos los tiene sumidos en un sueño.
¿Y no hubiese tenido más sencillo que se hubiese llamado ley de Morfeo o algo así? Yo qué sé, tenía más sentido.
Bueno, pero la ha llamado la ley del despertar, ¿qué le vamos a hacer?
Claro.
Ley del sol, pero, ¿cómo llamarla? Pero es como si alguien en el diluvio universal hubiese llamado eso. Sí, la época de la gran sequía, sí, un montón, una sequía que te cagan. ¡No tiene sentido!
Sí, o sea, deja aclarar. O sea, creo que el cosmo de Ofiuco puso a todos al dormir y creo que cuando él activa la ley del despertar es cuando los santos se libran de ese cosmos que lo ha puesto a dormir y se despiertan. Entonces, creo que ese es el concepto. Pero, sí, o sea, la pregunta sigue ahí. El patriarca, de alguna forma, está despierto y está hablando con X. Entonces, va a ser interesante descubrir qué pasó ahí, si se logra descubrir en el primer capítulo, del capítulo 96.
Bueno, el tema está que... a ver, mola, yo me imagino a Odiseo ahí. Ahora te despierto, ahora no. Ahora te despierto, ahora te duermes. Ahora te despierto, ahora te... Ah, mira, es lo que le hizo... Básicamente, es lo que le ha hecho a Sijima de Virgo, ¿eh? A Sijima de Virgo lo que le hizo fue eso. Activó la ley del despertar justo antes de lanzar el Tembuhorin. Con lo cual, pensaba que se quedó en modo hipnosis, en modo sueño. Después lo despertó y después lo volvió a dormir. O sea que básicamente es como un... Venga, va, toma, venga, va, un jueguecito. Venga, ahora duerme, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora duerme, ahora sí. Y luego dices, joder, qué mal he dormido esta noche. Normal, normal. Bueno, vamos a...
Tengo sueño como partido.
Vamos a expoliar un poco. Vamos a dejar trabajar nuestra imaginación. Nuestra imaginación.
Ahora sí.
Están habiendo muchos comentarios a favor. Diciendo, más bien... que Crisos o espada de Crisos o la espada de Crisos hace alusión al patriarca y que este patriarca y aquí esto lo voy a mezclar con las teorías que se están diciendo en el chat más mis teorías, ¿vale? Este patriarca no es un santo de oro, por lo menos de la época actual, porque recordemos que ya está en los 12, no era como en la saga clásica que era saga de Géminis, sino aquí están los 12, es alguien diferente, alguien que tal vez tenga un misófeta menos, por ejemplo, que puede ser, que lo hemos visto en los canvas, pero recordemos que los canvas no tienen nada que ver con el Next Dimension, que puede ser que tenga ese poder, y que la espada de Crisos es como una especie de técnica con la cual pueda dominar a los santos de oro, ¿vale? Por eso es el gran patriarca. No porque a lo mejor Atenea lo haya puesto ahí, sino porque...
¿Y si es algo así? ¿Y si es algo así como un constructo, como se veía en la saga clásica, con lo de los dos, entre comillas, caballeros de Géminis? También puede ser que alguien esté manipulándolo de lejos, de los 12 que son.
Una manipulación puede puede ser el mismo patriarca quien esté manipulando a los 13 caballeros de oro, o a los 12 caballeros de oro, y Ofiuco realmente esté por encima o se haya dado cuenta y lo que está haciendo es una estrategia tipo lo que vimos en la de Santuario para realmente salvar a Atena en lugar de ir a por su cabeza. ¿Entiendes? Es como una mezcla de lo clásico y la saga de Ave Santuario.
Es que Kurumada es muy de eso, así que por eso me vuelo más que puede ser algo así, ¿eh? Muy de reciclar conceptos, vaya.
O que también puede ser la reencarnación de este hijo de Zeus, ¿vale? Y por eso haga todo ese tipo de cosas. No que la espada de Criso sea un ataque que él tiene, sino que haga alusión a que está poseído por este ente, porque recordemos que Crisos, hijo de Zeus, que es el dios del oro, de la riqueza, lo ponen como un ente, no como algo físico, lo ponen como un espíritu, el cual dice que no puede ser oxidado, que ni la polía ni el óxido le devoran, pero la mente del hombre es devorada por esta suprema posesión, ¿vale? Esto es un poema de Píndaro, de la época clásica. La mente del hombre es devorada por esta suprema posesión. Por la posesión de Crisos. Yo me quiero quedar con esto. Y luego ya sabéis, que esto es muy habitual, que después de todas nuestras pajas mentales, de lo que hayamos dicho, Kurumada no hace nada, ¿vale? O sea que...
Es un clásico.
Sí. Beber sake.
También. En un giro inesperado de los acontecimientos era Luke Skywalker. Nadie lo esperaba, nadie lo vio venir. Pero funcionó de Mandaloriano, funcionará también aquí.
Es que Kurumada quiere ser Skywalker. Sí, también. Sí.
Kurumada Skywalker.
Sí, va a ser interesante. O sea, lo que yo estaba diciendo anteriormente, cómo se relaciona el título de este episodio que viene. A lo que estamos viendo ahora mismo, al hecho que estamos viendo al patriarca, un personaje que hacía par de episodios que no habíamos visto en los anteriores capítulos. El patriarca no ha tenido muchas apariciones en Next Dimension, y lo cual lo hace más místico porque su identidad es desconocida. Entonces, ¿se relacionará con eso? ¿Se relacionará con otra cosa más? Va a ser un poco interesante para ver.
También hay que tener en cuenta otro detalle, y es qué personajes están apareciendo, porque se supone que han ido al pasado a intentar hacer que la espada de Hades sea anulada del cuerpo de Seiya, ¿no? Y pueda sobrevivir. Esto ha causado un caos.
Una vorágine espacio-temporal.
Y ahora resulta que hay que salvar otra vez a Atena, lo de siempre, ¿no? Y... Uh-huh. He perdido el hilo de lo que iba a decir. No me acuerdo.
Eso es la vorágine espacio-temporal.
¿Eh? Sí. Y la edad. Básicamente. Y la edad. Es como Fico, tío.
Bueno, no me acuerdo de lo que iba a decir. Pero una teoría muy buena, seguro. Bueno, voy a pasar a la segunda parte de mi teoría. Recordemos también que hay un capítulo 97 llamado Tártaro. Este capítulo 96... Tal vez, bueno, ya me acuerdo de la primera parte. Este capítulo 96 tal vez sea el preludio de un segundo arco argumental. Eso también tengámoslo en cuenta. Que a lo mejor, a partir de lo que pase en el capítulo 96-97, se finaliza este arco argumental y comienza otro. Eso también tengámoslo en cuenta. Capítulo 97, Tártaro. ¿Cuándo verá la luz? En el 2024-2025 seguramente a este paso. Dicho lo cual, vuelvo a retroceder.
Sí, el mundo existe.
Vuelvo a retroceder en el tiempo. Lo que quiere decir es que recordemos que todo esto se ha causado por que querían salvar a Seiya de la espada de Hades. Ha aparecido Atena, bebé, se ha creado ahí un caos espacio-temporal. Y claro, nos hemos olvidado completamente en el momento que ha aparecido Fiuko y que nos hemos dilatado tanto en el tiempo de la publicación, cosa que es normal, nos hemos olvidado de Artemisa, nos hemos olvidado de Hades y de los espectros. ¿Tendrá alguna relación también el patriarca con algún tipo de deidad? Porque estamos dando por hecho, yo por lo menos he dado por hecho, que puede ser la reencarnación o la posesión de este tal Crisos, o que tiene algo que ver con Crisos, o que tiene un ataque relacionado con Crisos, pero no sabemos si es un espectro o si es el enviado de otro dios. Porque si está Artemisa, es muy probable que aparezca Apolo. Esto no sería
ahora
demasiado...
Ahora
sí, esto no sería, esto no es mezclarlo todo un poco, pienso yo, no lo sé. Quiero también que la gente del chat participe porque os estamos leyendo. Estamos leyendo, ¿vale? Y quiero que comentéis y que hagáis también vuestras teorías, muchas de las cuales estaban relacionadas con lo que yo estaba diciendo de Crisos y que tiene algo que ver con el patriarca, más que una espada física. Aunque comentaba Raka24 que tiene, podría ver también con la daga de oro. Pero es que eso es demasiado simple. No creo que venga por ahí. ¿Vosotros qué opináis? Darlight.
Que como sea Mitsuma aquí no me descojono.
Venga, Darlight, tú, a ver, ¿qué teoría tienes tú? Ahora sí que te dejo que te desenvuelvas con tu paja mental. Venga.
Gracias, gracias. No, o sea, eso que estabas comentando, yo creo que va a ser uno de los retos que va a tener esta siguiente tanda de capítulos que se nos avecina, porque se resume al hecho de que hay muchas tramas abiertas. O sea, ahora mismo el Next Dimension tiene por delante un sinnúmero de tramas, la trama de Suikyo, los conflictos de Artemisa y su ejército contra Atena y los problemas de Seiya, la maldición. A mi entender, hay muchas tramas abiertas. Y si esta espada de Crisos se introduce como otra nueva trama, va a ser un reto, para mi entender, mantener todo eso de forma consistente. A lo que yo decía hace varios minutos atrás, de cómo se Ikki de Fénix llega a frente a la estatua de Atena en el tope del santuario, es eso, es una técnica de espacio-tiempo. Nosotros sabemos ahora mismo que todo el santuario está sujeto a unas variaciones de espacio-tiempo y que el sol no se está moviendo. Eso se dijo en algunos tomos atrás. So, todo el santuario está sujeto a unas variaciones de espacio-tiempo. A la misma vez tenemos a Ikki cambiando de escena, lo vemos en estos spoilers, frente a la estatua de Atena. Tenemos este título bastante controversial, la espada de Crisos. Así que el hecho de que esté hablando con el patriarca y que el patriarca esté despierto, que no le afecte este cosmos que está poniendo a dormir a todos los santos en el santuario, todo eso va a ser bien interesante. Yo creo que el patriarca está relacionado con este título, porque lo vemos en muchas de las viñetas, y veremos a ver, sí, veremos a ver en este primer capítulo de esta tanda, capítulo 96, pero sí, es una de estas cosas que yo entiendo que va a ser un poco retante el sinnúmero de tramas que tiene.
Y bueno,
son un problema muchas veces. Cuando tú abres muchas tramas, después cerrarlas bien, eso es un problemón que alucinas, ¿eh?
Claro, es que tenemos abiertos. Claro, es que tenemos demasiados frentes abiertos. Ahora ciérralos todos al ritmo que va.
Que sí, que sí. Además, tenemos antecedentes de que eso no ha salido bien. Ahí tienes perdido. O sea, eso... Dejar muchas tramas abiertas no...
Bueno, aquí vamos a realizar varios comentarios que están haciendo en el chat. Por ejemplo, Amelia Canales dice, Cardinal había dicho que había más traidores que él. O sea, que hay gente también que quiere la cabeza de Atena. Luego se están haciendo varios comentarios en de Enrique Gutiérrez, coincido con Manuel, mandar matar a Atena implica el enfrentamiento con el patriarca. Yo creo que por ahí sería inevitable una confrontación entre este par, Ofiuco y el patriarca. Luego están diciendo también, vamos a ir pasando, Manuel AC04 dice, ¿y si Suikio sabía algo relacionado con el tártaro? También hay comentarios sobre el tártaro. David Carrillo dice, si habla del tártaro significa algo de los titanes. ¿Puede ser que Suikio sepa algo más o tenga algo más? También se comenta que el patriarca podría ser el tercer juez del inframundo. Raka24 dice, no se olviden que en el tártaro está Cronos esperando que lo liberen o planeando la venganza. Luego ser. También más comentarios. De Julia Rabanal, después nos quejamos del barco volador.
Iba como volador.
La verdad es que está centrando el patriarca mucho protagonismo, y eso que solamente aparece en un trozo de viñeta, porque no sabemos quién es, y es realmente el primer encuentro que tiene con uno de los protagonistas, sobre todo con Ikki del Fénix, que no sabemos qué va a pasar, porque si Ofiuco dice, Odiseo dice, que lo que quiere es matar a Atena, Ikki quiere salvarla, pero por un pacto que tienen, le dice, me vas a ayudar a matar a Atena, no sabemos que Ikki... cómo va a reaccionar. Bueno, sí lo sabemos, pero no sabemos qué pasos va a seguir para que nadie sospeche de sus intenciones, ¿no? Seguramente parece que la va a matar, pero luego la va a salvar. Y luego, claro, es el patriarca, ¿no? Que al principio quería matarla, está ahí, no sabemos quién es, no sabemos qué poder tiene, no sabemos por qué está despierto, a pesar de que todo santuario duerme con la ley del despertar. ¿Qué pasa con los espectros? ¿Qué pasa con los ángeles? ¿Qué pasa con... puta madre. Sí. ¿Qué pasa con Urmada, que tardas 3 años en sacar un puto tomo, un puto capítulo?
Es un hombre ocupado, tiene cosas que hacer, gente que ver.
Y oye, Carlos, y otro personaje también que en principio podría aparecer, y es la diosa Kerr de estos side stories que tuvimos de Kurumada, que en principio al azar no fue introducida. En principio tuvimos estos side stories y ahora, o sea, que interrumpieron con la publicación del Next Dimension, y ahora que retomamos el Next Dimension, podría bien aparecer. No en este capítulo, pero en la tanda. Digo, ahí pongo ahí mi teoría. ¿Qué opina?
Pues lo mismo que hace un rato, por poder.
Por poder puede.
Sí, pero ¿cómo metes a...?
Todo es posible, y con Kurumada.
Pero ¿cómo metes a Kerr ahí? Mm-hmm. O sea, con Calzador. Si es que ya estamos metiendo cosas con Calzador, ahora pues metes a la diosa Kerr, que va a influir más allá de lo que pasó con Saga y Canon. O sea, no sé yo hasta qué punto es viable esto. Primero, yo pienso que deberían de ir acotando y cerrando ya cositas, porque yo es que el fin del arco argumental, de este arco argumental, está llegando a su fin. Tiene que empezar un segundo. Por cierto, está preguntando en el chat si con todo lo que hay hasta el momento se podría animar. Yo creo que todavía no. Todavía habría que esperar un poco para poder realizar una tanda de emisión de capítulos animados en condiciones. Y que...
¿Es algo que le metas relleno por un tubo?
Claro, es que ese es el tema. Es que
¿Y también es una posibilidad?
Contando muchas historias, flashbacks y esas cosas.
Esto podría saberlo. Mira,
planos largos, la gente mirándose, combates eternos, cosas así.
Uh-huh. Flashback a la infancia con temas que no tienen nada que ver,
la forward,
traumas infantiles relacionados con el fracaso escolar. Uh-huh. El peluca Zappi,
personajes inventados que no tienen nada que ver, como Aria en Omega, o sea, que estorban. Uh-huh.
Hay un largo etcétera de recursos.
Bueno, que ni idea, que lo más interesante de estos spoilers es el posible enfrentamiento que tenga Ikki con el patriarca, que no sabemos dónde está Odiseo de Ofiuco. sí que sabemos que está contemplando algo que está pasando con su constelación. Y poco más. Y sobre todo la duda, ¿no? La duda del patriarca, de si por fin, después de ese ataque que está, al parecer, realizando contra Ikki del Fénix, descubrimos la identidad, ¿no? A ver si hace esto tan kurumadesco, ¿no? De que se le quite el casco, ¿no? Y veamos su rostro y sepamos quién es. Y yo vuelvo a insistir, y esta palabra creo que la estoy diciendo mucho en todo el directo de hoy, todo el programa en vivo, puede ser que el patriarca tenga el misdofeta menos. Porque el misdofeta menos no es algo exclusivo de Doko. Puede ser el patriarca de, vete tú a saber, qué anterior Guerra Santa. O, no sé, ¿por qué está ahí? Porque se supone que debería de ser un santo de oro. De la actual guerra no puede ser. Debería ser de otra. O de otra generación.
¿Y si es del futuro?
Hostia, ¿y si es del futuro? Ahí las has dado, ¿eh?
Sí, ahí, dale ahí.
¿Qué es eso? Sí, o sea,
Copero sape.
Copiro sape, yo te lo dije.
Sí.
Y este es el momento donde tengo que quitarme los cascos e irme a darme cabezazos contra la pared. Muy bien, Rip, gracias.
De nada, hombre, para eso está.
Mola, pero deja el micro puesto y bien fuerte para escuchar las morradas. Ton, ton, ton.
Chenillo. Y si puedes poner una base así como de tecno ruso ese, más mejor. ¿Es una posibilidad, yo que sé?
No, tío. No, un tecno ruso, ¿por qué? Y si no, aquí con el tambor. También podría estar bien.
También, si por el ritmo. Es verdad que...
No, pero bueno, pero podría ser un personaje del futuro. Que no fuese el primero que está en esa época. Mira lo que ha pasado, mira.
¿Y si le da por meterlo de los mundos paralelos? A lo mejor también es otro de un mundo paralelo.
Es que nos reímos con toda esta teoría, pero bueno, el Next Dimension lo ha hecho ya patente y el episodio G, ya ni te cuento, que sí, que es un spin-off, ¿vale? Que no es original, ¿vale? Pero recordemos que Okada es súper amigo, amiguísimo de Kurumada, ¿eh? Y estas cosas se hablan, y estas cosas se comentan, y se dan ideas... Y esto es lo que pasa entre saque y saque.
Que sí, tío. Y al final esto es un disparate y vamos a acabar teniendo 24 caballeros de oro fajándose con 20-15 espectros de todo, ¿sabes?
Sí.
Es que por poder ser, el tema de los viajes temporales y los ríos metafísicos da para rato, ¿eh? O sea, telita. Así que por poder puede ser. Y eso explicaría por qué está. A lo mejor es un doble de otra dimensión. O es uno que viene del futuro. A lo mejor es uno de los 12 que están ahí, pero en el futuro, que vuelve atrás en el tiempo.
O Fiuko.
Puede ser.
O Fiuko del futuro. Sí, no, lo que tenía otro pensamiento y era que, sin duda, el patriarca es de los personajes más misteriosos del Next Dimension, que sabemos bien poco. Pero una de las cosas que sí sabemos del patriarca es que en uno de los tomos, cuando él estaba procediendo a matar a la bebé Atena, dudó un poco, como que dudó un poco, y pues de ahí pues la historia siguió. Entonces, ¿por qué dudó? Y cuál, si la identidad del patriarca está relacionada a Atena, o sea, entiéndase, si el patriarca es un santo de oro, entonces es bien misterioso. Yo estoy esperando a esta tanda y esperando a que por lo menos en esta tanda que vamos a tener este año, por lo menos se revele su identidad.
Bueno, recordemos que Saka de Virgo se plantó frente a Shijima. Y tuvieron una conversación sobre que el próximo santo de oro de Virgo iba a ser Sun y que casi se enfrentan entre ellos. Estamos hablando de Saka de Virgo del presente contra Shijima de Virgo del pasado, de hace 243 años. O sea, todo es posible dentro del multiverso de Saint Seiya. Y el Next Dimension ya nos ha abierto las puertas a algo así. Bueno, mira, un comentario que me está haciendo Enrique Gutiérrez, dice, ¿qué opinan de Cetus como constelación? ¿Cree que Kurumada lo adicione? Después de todo, dentro de la astronomía sería considerado como un personaje más. Ese sería el 15º santo de oro, que se dice que Cetus de la ballena, según el movimiento de las estrellas y demás, formaría parte de las 12, o sea, dentro de las constelaciones principales. No sé, es que ya...
Pues claro que sí, hombre, venga, otro más para la fiesta.
Como opciones las que queramos. Pero vamos, yo sigo pensando...
No va a haber Grecia para tanto santuario, niño.
Yo sigo pensando que Crisos tiene algo que ver, ya sea como algo que manipula a alguien, o sea la reencarnación, o sea el alma de esa entidad, que es el dios del oro, claro, y la riqueza, está poseyendo a alguien que domina a otra gente, ¿vale? Algo parecido a lo del futuro. Y que tiene que ir algo todo por ahí. Y sobre todo que la clave está en el patriarca. La clave de todo esto va a estar en el patriarca.
El patriarca.
Claro. Sí, sí.
¿Quién será?
Bueno, han hecho varias alusiones a la animación del Next Dimension. Nos están preguntando, ¿en qué año creen que animen el Next Dimension? Pues yo creo que...
aproximadamente dentro de unos 86 años, sí, así más o menos. A vos de
bueno,
pronto.
No, hombre, antes, en el 2030.
50.
O 60. Yo digo que 70. 2070.
Venga, 70. Va. Veo tu 70 y lo subo 80.
Seguramente después de que estrenen la quinta temporada de Los Canvas. Entonces, posiblemente por ahí más o menos.
¿Y la tercera Omega?
Bueno, sé, pero yo... pues, a ver, lo de la animación del Next Dimension es algo que estaba previsto, ¿vale? Incluso hace ya unos años, uno de los directivos de Kozumu Irishita, que es uno de los jefados de Toei Animation, dijo que dejó entrever, él no dijo que sí, pero dijo, sí, que era probable que el Next Dimension fuera animado, o sea, que la mente está. Ahora, ¿cuándo se va a llevar a cabo? A este paso, no sé cuándo, pero que en la mente de Toei Animation animar el Next Dimension está, sí. Eso, no hay lugar a dudas. Ahora, la pregunta es cuándo. Eso es imposible de saber. Ya siendo lógicos...
Sí, pues el mismo año que saque George R. R. Martin el libro nuevo de Juego de Tronos, más o menos será el mismo año.
El año...
Antes lo comenté, el paso que van, se están picando, ¿eh?
Claro, que el año que viene, que el año que viene o dentro de 2 años o a finales de este año 2021 se anuncie una posible animación del Next Dimension, claro que puede ser. Ahora, del anuncio a que vea la luz, pueden pasar 3-4 años perfectamente, como han pasado con la película de Leyenda del Santuario y con otros proyectos, claro, de Saint Seiya. Es que eso es normal. No es cuando lo anuncien, es cuando vaya a salir. Ahí tenemos otra.
Uh-huh.
Claro.
Pero dice Amelia Canales, pero también si Toei lo anima bien. Y yo, bueno, soñar es gratis, supongo.
Si quieres sacar entonces un buen anime, es súper fácil. Contrata a TMS o cualquier otra productora.
Porque si es por ello.
Si es por ello, se gastan lo mínimo, contratan al más cutre y que se lo haga el primo del ¿cómo era lo que decíamos nosotros en Omega? El primo de 7 años, el niño de 7 años.
El niño de 7 años del becario o algo así.
Del becario.
Sí, el que tenía, el que pasó, el del becario que luego pasó al de la mano de tabla, ¿no? Que no sabía dibujar.
Sí,
el tablamán.
El de la mano tabla, eso era en Soul of Gol.
En Soul of Gol, la cara de Muti, eso sí que fue mítico.
Un antes y un después.
Eso fue súper mítico.
Bueno, ese tú, el dibujo de que se está todo chocando el puño, que dice tu madre mía, madre mía.
Y el Chante Ashoti, a partir del capítulo 5, cuando se aburrió o se cansó el dibujante, eso ya.
Bueno, pero nos dejó buenos momentos, sí, nos dejó el pollo.
Dejó el pollo, tío. El pollo pasará a los anales de la historia con el barco volador. Eso, están ya
el patriarca es el pollo, tío. Y eso es lo que tú no sabes. Sí, el pollo es el patriarca. El pollo es el patriarca. Y es el capitán del barco volador.
¿Te das cuenta? Tenemos un mausoleo. Mausoleo grandes personas en Saint Seiya. Y ahí está el pollo de Marin y el barco volador.
Uh-huh. ¿Y el barco volador?
Bueno, vamos a volver atrás a hacer una especie de recopilatorio de todo lo que... Cuando estamos pajeando ya sobre cosas de fuera del tema principal, es que ya no tenemos mucho que sacar. Mira, Brujo Geek está haciendo una pregunta sincera. Dice, viendo cómo ha tratado Toy las últimas producciones de Saint Seiya, ¿de verdad quieren que animen el Next Dimension? Brujo Geek, si ha escuchado los últimos 30 segundos antes de que yo conteste su pregunta, verá que no merece la pena. O sea, no queremos que Toy anime el Next Dimension. ¿Para qué? ¿Para que la cague?
Sí, total. O sea, para que saque otro barco volador, esto, otro pollo de Marin, o saque un Mu sin cara o cosas así, yo que lo deje pendiente. Lo digo, llamen a los de TMS o gente que sepa hacer animación de verdad y ellos que se dediquen, no sé, a cobrar nada más y punto,
a los, de
los derechos y fuera.
Bueno, vamos al lío, venga, vamos al lío. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento, que fíjate lo que da una imagen de 4 folios así mal puestos. Da para una hora y cuarto de programa, ¿vale?
Sobre todo lo que hay es ganas de más Next Dimension. Porque, tío, desde 2018 hasta ahora, y la gente esperando, que ya había... Yo había leído comentarios de gente que decía, ¿y saldrá algo? Pues, tío, tarda tanto que lo hace hasta dudar. Así que se cansó.
Bueno, vamos a lo que íbamos. Bueno, tenemos... ha salido... hace bien poquito, ahora una semana, 10 días, lo que es esta imagen con varias hojas con ilustraciones donde aparecen bocadillos sin texto. Recordemos que en agosto del 2020 lo que apareció fue un boceto, que lo podréis ver ahora en vuestra pantalla, un boceto donde aparecen los capítulos 96, Espada de Crisos, 97, Tártaros, y como podréis ver, es todo dibujado con el niño de 7 años, ¿vale? Por eso se llama boceto. Una medallita para mí.
Bueno, entonces los que hacían bocetos eran los que hicieron Omega, Solo Gol y Santiago.
Sí.
A partir del capítulo 5.
Es una teoría.
A lo mejor atravesaron las puertas de Tsushima y fueron directos al departamento de bocetos y ahí sacaron todos los dibujos de la animación.
Bueno, después de esto, vamos a desglosar lo que hemos visto hasta el momento. Hay diferentes imágenes, las cuales están puestas en un orden porque aparecen números en sus laterales. Por ejemplo, esta primera que aparece ahora, donde después del capítulo 95, que atraviesan las puertas del Caballero de Virgo de Tsushima, salen volando por otra dimensión. En la segunda imagen vemos como Iki cae justo enfrente de la estatua de Atena, ¿vale? Porque se ve el boquete que dejó cuando llegó y se ve obviamente la estatua de Atena. Qué lógico soy. Luego tenemos otra imagen donde es el patriarca el que aparece enfrente de Iki también. No se ve nada más, no sabemos nada más, no hay ningún tipo de historia nada más. Fijaros, todo lo que hemos hablado del patriarca y solamente aparece aquí, mal dibujado, ¿sabes? En una esquina. Luego tenemos a Ofiuco, que parece que está haciendo algún tipo de comentario sobre su constelación, donde se está haciendo hincapié en las estrellas y tal. Luego tenemos una imagen donde Iki parece ser que se está enfrentando a... podría ser al patriarca. No sé si es un ataque o se está defendiendo o se está poniendo en medio de algo. Y hay un choque de cosmos. Y luego la parte de otra imagen que aparece, pues aparece fuego, aparece un choque, no se sabe exactamente lo que es. Y no está muy claro, yo por lo menos no tengo muy claro si la imagen de Iki y esta va una delante de la otra o es al revés. No lo tengo muy claro. Bueno, hasta aquí un poco lo que hemos visto hasta el momento. Me gustaría hacer un comentario así público, ¿vale? Porque estoy viendo cositas en el chat que no me molestan, pero cuando son reiterativas, cuando son todo el rato incisivas, me tocan un poco las narices, ¿no? Por el desconocimiento. Entonces, lo he dicho al principio del programa. Lo he dicho al principio del comentario. Hay gente que está preguntando, joder, es que yo quiero escuchar los comentarios de Asgard y de César y de tal, ¿para qué invitan a si no pueden estar ellos? Bueno, vamos a ver. Lo he dicho al principio del programa. Universo Senseiya invita a todo el que quiere invitar, ¿vale? Y entre ellos, pues está César, está Salva, está Rip, está Julián Ormeño, está Juan, está Darklight, está aquellas personas que quieren participar y que yo considero que aportan algo. Dicho lo cual, si no están, es porque no pueden, porque Julián Ormeño está ingresado en el hospital, como lo habéis visto, porque están de mudanzas, como Naya del Dragón, que está de mudanza y no tiene internet, porque no les viene bien por el horario, como Asgard Tauro, que está trabajando en estos momentos, como Alex de Dame tu Fuerza Pegaso, que estaba en el chat porque no se podía conectar en el directo, como Salvador Márquez Arenal, que no podía estar porque tiene un ataque de alergia y no puede estar en vivo con nosotros, como César, que también tenía sus problemas y no podía estar presente en el directo, o simplemente no le apetece. No le apetece, por lo que fuera, no lo sé, ¿vale? Pero él tiene sus motivos porque es participante asiduo. Me refiero, no le apetece a él, como no le puede apetecer a Rip, como no le puede apetecer a Juan, como no le puede apetecer a Salva o a quien sea. Se realiza la invitación y están. Nadie, a lo que vengo a decir, nadie está obligado a participar, ¿vale? Entonces, si no os gusta los contertulios que estamos, pues no pasa nada. Que escuche otro programa o que este se lo salte y que solamente lo escuche cuando estén los que le gustan. Y ya está. ¿Sabes? Pero es que me molesta un poco el comentario de ¿y por qué invitas a Rip? ¿O por qué está Julián Ormeño comentando su vida? Como hay comentarios de ese tipo. Vale, esto es un poco fuera de lugar todo lo que estoy diciendo, pero es que me toca un poco las narices de, joder, es que yo quiero escuchar a César. Bueno, yo quiero que me toque la lotería y no me toque la lotería. ¿Qué le vamos a hacer? Invitados todos están, pero hay situaciones personales en las cuales no pueden estar o no quieren estar por lo que sea. ¿Vale? Y ya os digo que es más bien que no pueden que no quieren, porque tenemos contacto diario. Así que, por favor, cuando hagáis algún tipo de comentario, dejar la forma despectiva a un lado, porque no tenéis ni puñetera idea de la situación personal de cada uno. Insisto, hay gente de mudanza que no tiene internet, hay gente que no puede estar porque está trabajando, por eso hemos retrasado tanto este programa, porque hemos intentado cuadrarlo y no había manera por situaciones laborales como es la de Asgard, como es la de Pollux, que me había olvidado de él y no me quería olvidar de él. Hay gente en el hospital, como es Julián Ormeño, que nos está escuchando ahora. Hay gente con alergia que no puede ni hablar, como es Salvador Márquez Arenal. Un poco de respeto, por favor, a los contertulios, ¿vale? Es lo único que pido. Así que nada.
Muy bien.
Dicho lo cual, vamos a poner ya punto y final al programa de esta semana, de este especial.
Bueno, yo solo quiero decir que Raka 24 sí que sabe. Raka 24 sabe.
Saluditos a Julián, tío, si está en el hospital, muchos besitos y mimitos.
Y también. Mimitos, besitos, y
mejore y se mejore pronto, tío, y eso, y que vuelva otra vez a estar con nosotros y dando caña.
Bueno, pues sí. Lo dicho, que todos tenemos contacto prácticamente a diario, que todos tenemos muy buena relación. Y que ya está, que no voy a entrar más en este tema, pero joder, me gustaría dejarlo claro porque estoy un poco hasta las narices de que la gente exija sin tener ni puñetera idea de lo que está pasando. Eso por un lado. Y que encima falte el respeto al resto de gente que hace un esfuerzo por estar aquí, porque esto se hace por amor al arte. Pero bueno, ya está. Dicho lo cual, ya está, no me caliento más. Punto y final. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Por favor, compartidlo en medio de lo que podáis. Sabéis que esto se va a quedar subido en YouTube. Vamos a seguir haciendo programas sobre los Gaiden de los Canvas, no os lo perdáis. Queremos hacer muchas más cosas que tenemos previstas. Vamos a hacer un sorteo en breve. Vamos a hacer programas relacionados con el mundo de las figuras, que se lo tengo prometido a Juan, que tenemos una segunda parte por ahí perdida, y tenemos muchas más cositas. Así que nada. Vale,
tengo un invitado estelar. No, solo voy a comentar que tengo un invitado estelar que ya me ha dicho que sí. Está pasando una época también complicada, como ormeño de hospitales y eso, pero que me ha prometido que viene y estoy seguro que va a hacer la caña. Y además, a compañeros que ya hemos invitado en el programa anterior, que por supuesto tiene que estar. Así que va a ser un programazo increíble, como todos los que solemos hacer, de figuras con verdaderas estrellas.
Pero bueno, vamos a, ahora ya sí, por cuarta o quinta vez, ponemos punto y final al programa. Sí, vamos a hacer del Lost Canvas, es que estoy leyendo cosas en el chat al mismo tiempo. Vamos a hacerlo, vamos a hablar del episodio G, que tenemos que hablar de los 10 momentos más bizarros del episodio G. Tenemos que hablar del Lost Canvas, tenemos que seguir hablando del Next Dimension cuando surja, tenemos que hablar de figuras, tenemos que hablar de la animación, tenemos que hablar de pajas mentales, tenemos que hablar de muchas cosas. Dime.
¿Qué es eso de me pone uno, Rip, mándate una frase de Casa de Limnades, lo sacarías igualito, estoy perdido, me alguien me lo explica, please. No lo entendí.
Pues nada, que alguien
Rip, mándate una frase de Casa de Limnades.
¿No será ese que puso uno de los comentarios tontos y están pidiendo que lo mandes?
No sé.
Lo mandes de puntillita.
Bueno. Ya está, punto y final. Se acabó.
Puntillitas con la voz de Thanos Latino.
Muchas gracias a todos que me
rollo. Te chasqueo los huevos.
Muchas gracias a todos que me rollo más que una persiana. Os dejo que os despidáis. Hasta el próximo programa, amigos. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Arriba el equipo. Gracias, Manuel.